Mis queridísimos emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su podcast que se llama tal cual como les acabo de decir, Los Emprendeduros, con el gran, el único, el talentoso, el siempre bien leído, el siempre bien peinado, el siempre perfumado, Rodrigo, la bestia, Navarro.
Y el valiente, el contundente, el siempre honesto, siempre perfecto, siempre grande del escrito referente, Dios de los NFTs. Creador de contenido, creador de comunidad, el grandísimo Alejandro Salomón.
Ay, no, de verdad no quiero ir a ningún lado. Me voy a quedar aquí toda la vida. Ya, gracias, Ro, gracias. Y Sergio, perdón, que tú, obviamente, la entrada de Sergio Chávez detrás de los teclados, el fabuloso, claro. El siempre bien peinado, el siempre bien sentado también. Sergio Chávez detrás de los teclados, ayúdanos con todo esto. Discúlpame que tu intro no sea tan grande, pero ya no. Ro nos deja a todos como pendejos, Sergio. Y también la tuya sí. Ro. También la tuya misma, no, está muy abajo. Voy a tener que escribir un poema o algo así, güey. Emprendeduros, bienvenidos. Este es su podcast donde les tenemos tres diferentes temas, tres temas bastante sabrosos. Vamos a platicar de Naver comprando Poshmark. Va a ser nuestro primer tema. Nuestro segundo tema es comienza una nueva sesión en la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estamos hablando de eso aquí? Ya lo verán. Y vamos a cerrar con nuestro tío Elon Musk completando su compra de Twitter. Antes de empezar, Ro, habíamos dicho en el episodio pasado lo del fondo, eso sigue tal cual, así que no se lo han perdido. Si no saben qué onda, vayan al episodio pasado, solo al principio para escuchar de eso. Y de otra, Sergio, anotemos esto. Quiero darles a todos ustedes que nos están viendo, porque de verdad que Water People ha causado un impacto absolutamente brutal en todo México. No, todavía no hay palabras para decirles gracias, no entendemos qué está pasando, pero lo vamos a tomar. Para todos ustedes que vayan a wearewaterpeople.com, de nuevo, wearewaterpeople.com, y se compren de los paquetes de 24 latas, les vamos a regalar un termo de 650 pesos. El paquete de las latas cuesta 449, literalmente el termo cuesta 650. Vamos a perderle dinero, por supuesto. Usen el código Tío Salo para disfrutar de todas nuestras pérdidas. Y todos que entren y que lo hagan, no hay límites. Disfruten las pérdidas a cargo de su tío Salo, que es el código. Solamente quería compartir eso.
Buenísimo.
Buen podcast el día de hoy. Vamos a platicar de Naver comprando Poshmark. ¿Qué es Naver y qué es Poshmark y por qué lo están comprando?
Pues así es. Poshmark es el e-commerce estilo eBay, donde puedes comprar y vender cosas usadas o nuevas. Se enfocan en lo que es ropa, moda, muebles y cosas para la casa. Pero es un marketplace que ya tiene 80 millones de usuarios. Hicieron su oferta inicial a principios de 2021, cuando el mercado estaba pero calientito, ¿no? O sea, casi duplicando su valor de oferta inicial en un par de días. Pero ahora están 58% por debajo de ese precio inicial y mucho más de su alto de enero 2021. Aún así, desde que empezaron las negociaciones con Naver, que empezaron en junio, la empresa, Naver, por cierto, es la empresa más grande de tecnología en Corea, o sea, sin contar a Samsung. Es una empresa basada en internet, o sea, las podrías comparar con Google de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Naver empezó las negociaciones con ellos en junio y desde entonces, en el último mes, desde que se hicieron público que estaban negociando con ellos, ha subido 60% en su valor, digamos, de acción. Aún así, siguen por abajo 58% del precio de oferta inicial. Así que eso nos debe decir algo de dónde están. Según Naver, sus sistemas de inteligencia artificial y de búsqueda pueden ayudar a Poshmark a ser un competidor serio en el mundo de la moda y de decoración a nivel mundial, no nada más Estados Unidos, y sobre todo en todo el mercado de segunda mano. Quieren ser ahora sí que la empresa que lleva a Poshmark al resto del mundo. Y honestamente no es una mala compra, porque el mercado de moda de segunda mano solamente en Estados Unidos es de 80 mil millones de dólares. Se predice que para el 2025 va a estar en 130 mil millones de dólares. Así que es una gran compra si quieres entrar a ese mercado, y más usando sus sistemas de inteligencia artificial y búsqueda que pueden ayudarlos a mejorar sus procesos y las recomendaciones para los usuarios. Puede aumentar todavía esas ventas en esta plataforma. La compra se finalizó en 17.9 por acción. Eso realmente no significa nada, pero la evaluación total son de 1.200 millones de dólares lo que van a pagar por ellos. Esto es menos de la mitad de la oferta inicial de Poshmark, porque su oferta inicial fue en $42. Entonces, claramente, pues no es ideal para los inversionistas de Naver, de Poshmark, dentro de su oferta inicial. Pero, ¿por qué fue tan, tan gigante su valuación en el 2021, en enero? Hay varias cosas. Uno, que el mercado estaba calientito y le aventaban dinero a lo que se moviera. Punto número dos, había ahorros de mercadotecnia, lo cual lleva, o sea, porque en la pandemia cerraron su presupuesto de mercadotecnia, lo cual llevó a que tuvieran utilidades en los tres primeros trimestres de 2020 antes de la oferta inicial. Entonces, claramente sus números se veían mucho más bonitos de lo que realmente eran. Y la explosión de todo lo digital durante la pandemia los hacía verse todavía más bonitos. Y fue, pues, simplemente buen timing, ¿no? Salir en enero de 2021 era cuando todo estaba... Ahora sí que no había manera de perder en el mercado de valores. Pero bueno, ahora este año llevan perdidos más de $70 millones. Y en su momento, en la oferta inicial, su director general, que se llama Manish Chandra, dijo lo siguiente. Y esto lo voy a leer para que no haya... malas interpretaciones de ellos, pero dijo: hay ingresos reales y tipos de negocios reales que se están haciendo públicos. Esto lo hice para comparar, o sea, los nuevos negocios con la euforia de la burbuja del 99, porque mucha gente le preguntaba: oye, ¿no es lo mismo que en el 99, cuando colapsó la bolsa por el .com y demás? No es lo mismo, y eso, a eso se refiere. Dice: no, estos son negocios reales con flujos reales. Es como, ok, ahora que se vendió a la mitad del precio de su oferta inicial... Literal dice: esta venta sigue siendo un testamento a la fuerza de nuestra marca, nuestro modelo operativo y lo que hemos construido en la última década. No haciendo alusión de que es a la mitad de lo que salió y de lo que tuvieron que pagar los otros inversionistas, simplemente tirándose flores por haber podido conseguir esta venta a mucho más alto de lo que estaba valuada su empresa. Pero bueno, totalmente. Pero una cosa medio curiosa de esta venta es que, o sea, de algo que pudo haber hecho Poshmark, que es a mí lo que más me llamó la atención de todo lo que estaban hablando del tema de Poshmark, y es que cuando empezaron las negociaciones con Naver en junio, como te decía, y ahora los empleados de Poshmark están tirándole en cara a Manish Chandra, es lo siguiente: que cuando empezaron estas negociaciones, Kinesis Capital, que era uno de los bancos de inversión que estaban ayudando a cerrar esto y básicamente uno de los operadores del merger, o sea, de esta adquisición, le pidieron a Poshmark que usara los 450 millones que tenían en caja, en efectivo, para empezar a recomprar acciones del mercado porque estaba súper barata la acción. Es como: si empiezas a comprar acciones ahorita, vas a elevar tu precio de venta, y al final del día, cuando hagas eso, la recompra, cuando tengas que sacar, vender ya eficientemente, el precio por acción va a ser mayor porque hay menos acciones flotantes. O sea, ese dinero les hubiera alcanzado para comprar casi una tercera parte de todas las acciones flotantes, lo cual hubiera hecho que todos los accionistas naturales de la empresa, los que tenían opciones y todo, o sea, todos los empleados que estaban ahí hubieran podido recibir 33% más de cada acción que tenían. Obviamente no lo hicieron, y viendo para atrás, o sea, el director de Kinesis Capital, que se llama Spencer Walsh, dijo: esta situación simplemente nos enseña cómo hay una falta de inteligencia financiera en los niveles más altos de la fuerza corporativa americana. Dice: es increíble que los líderes empresariales, con todo y nuestra recomendación, van en contra de esto simplemente por falta de conocimiento financiero, porque lo único que genera es pérdida directa a sus propios accionistas y a sus empleados, que son su fuerza más fuerte, o sea, digamos, sus accionistas más importantes. Claro. Y eso es lo que me llamó la atención, que sí, o sea, aún siendo el director general de una empresa pública, o sea, puedes tener esa falta de visión de cómo puedes hasta generar tú más dinero, porque eso le hubiera ayudado a ellos también. Al mismo director general le hubiera ayudado en sus propias acciones. Pero bueno, increíble.
¿Qué hemos aprendido a través de toda nuestra vida? Que, o sea, literalmente está cabrón encontrar gente que ve para adelante, gente que sabe lo que está haciendo, gente de verdad que está en el trabajo, que está porque merece estar, uh-huh, y no por una relación o lo que sea. No hay tanto de eso. Y yo siempre le digo a la gente cuando platico con ellos: en verdad no cuesta tanto la vida. Con que le eches tantitas ganas y pongas 1% de atención, ya estás arriba del 99%. Y lo vemos en situaciones así, güey. ¿Cómo alguien de esa estatura, como estás diciendo, puede cometer un error tan estúpido en su toma de decisiones cuando hasta él mismo, como dices, literalmente le va a afectar directo? ¿Cómo puede ser posible?
Hubiera ganado 33% más de todo lo que está ganando ahorita de sus acciones. Es como, brother, ¿cómo no hiciste esto? Te lo dijeron, te presentaron el plan, te dijeron: haz esto porque si lo haces vas a generar muchísimo más dinero, y más sabiendo que sí ibas a hacer esa venta y que estabas enfocado en venderte. O sea, yo creo que le dio miedo un poco el riesgo de, es que si me gasto todo esto y no se cierra la venta, nos quedamos sin efectivo y entonces no vamos a poder hacer nada. Entiendo eso, pero al mismo tiempo es cuando ya ves que esto está acercándose y ves más probable la venta, brother, o mínimo, chance no te gastes todo, pero gástate algo en recompra de acciones que vas a generar esa plusvalía a ti y al resto de tus empleados, que realmente debería de ser la gente que más te importa.
Sí, completamente. Y por cierto, esto de inteligencia artificial para entender negocios y todo, nosotros estamos muy empapados. Nos mandaron bastantes de esas ustedes en Los Emprendedores. Uh-huh. Muy interesante. Yo juré que nos iban a mandar puro negocio de playeras y cosas. O sea, nos han mandado unas... Van a ver. Sí, van a ver. No, sorprendidísimos. Y aparte, pues qué gusto ver a toda Latinoamérica con todo chingada. Sí. Pues buena, buen análisis ahí de Naver comprando Poshmark. Y pues qué cogidón les tocó, pero...
Sí, ni modo. ¿Sabe por quién me siento mal? ¿Por quién me siento mal? Por los inversionistas institucionales que los apoyaron en su oferta inicial. De ellos sí me siento mal porque ellos no vendieron en ningún momento. O sea, se quedaron, son movidas a mediano o largo plazo. Esos güeyes perdieron literal la mitad de su inversión y ya no hay vuelta atrás. O sea, eso sí es...
Y ahorita
es de esas que duelen.
Y por cierto, o sea, vamos a seguir escuchando estas historias ahorita, porque es todo lo que subió como loco el año pasado que está desintegrándose ahorita. Vamos a ver cuál va a ser el futuro y cuánto, en realidad, cuánto dinero va a desaparecer del mercado con las fallas de todos estos y con todos los SPACs, incluyendo a Fisker, Fisker.
Especialmente.
Y bueno, comienza una nueva sesión en todo lo que es la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué nos va a pasar?
Esto es muy importante por varias razones, pero específicamente esto puede rehacer y cambiar la manera en la que conocemos el Internet. ¿Por qué? O sea, mira, ya la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está completamente sesgada hacia conservadores 6-3, y tanto así que lo vimos cambiando en su última sesión, cómo cambiaron todo el tema del aborto, hizo mucho ruido y por eso es que lo sabemos todos, o sea, pero por esto es que la gente está empezando a poner mucho más atención a lo que va a ser la Suprema Corte de Justicia y lo que está en su radar y lo que tiene en el calendario en la siguiente sesión. Y en esta específica, una que nos afecta a todos es la revisión de la sección 230 del Acto de Decencia y Comunicaciones que se creó en 1996. Este documento, y sobre todo esta sección, es a quien podemos agradecer la forma en la que el Internet y sobre todo las redes sociales operan el día de hoy. La sección literal solo contiene 26 palabras. Y es la función, o sea, es la fundación del Internet, porque básicamente dice que las empresas creadoras de las plataformas no son responsables por el contenido creado por terceros en sus plataformas. O sea que no pueden demandar o acusar a las plataformas de culpa por el contenido de sus usuarios, ya sea en video, fotos o comentarios. Esto ha estado bajo la lupa muchísimo y lo hemos hablado nosotros cuántas veces.
En Europa ya pasó esto. Ajá.
Exacto, porque el hecho de que las plataformas... O sea, cómo moderan el contenido, cuál es la responsabilidad de la plataforma y qué responsabilidad de los usuarios. O sea, este ha sido un tema político bastante importante y algo donde no encontramos todavía una solución correcta a qué es realmente responsabilidad de cada qué. Porque, o sea, últimamente hemos estado esperando que las plataformas sean la policía, el juez y el ejecutador sobre todo lo que está bien y mal, pero no hemos definido nada. O sea, el gobierno no ha podido definir qué es lo que está en la responsabilidad de la plataforma, qué está en la responsabilidad del individuo que está posteando o que está publicando sus comentarios, su video, su todo esto. Pero esto es algo que la Suprema Corte de Justicia va a empezar a revisar, y específicamente hay un caso que van a revisar. Y este caso es en contra de Google porque se le está acusando de promover contenido terrorista, ya que en los videos recomendados había, o sea, los que te recomienda la plataforma de buscador de Google y de YouTube, aparecían videos hechos por ISIS con objetivos de propaganda. Entonces, eso específicamente es lo que están analizando, es ok. Ahora, si el algoritmo es lo que te lo está enseñando, ¿qué parte de esa responsabilidad le corresponde a la empresa que te está mostrando esto? ¿Y qué tanto al que está publicando el video? Y puede, obviamente, pues hacer trampa, ¿no? O sea, pueden poner un título distinto, pueden hacer algo y realmente el video que estás viendo es otra cosa. Entonces, También hay otro caso relacionado en contra de Twitter, pero aquí claramente hay dos lados de la moneda, ¿no? Están los que quieres que se quede como está. Obviamente, todas las empresas de tecnología quieren que se quede exactamente como está porque los protege de un sinfín de demandas y responsabilidades. Pero también están los que quieren que cambie, que ahí están todos los políticos, porque de los dos lados, honestamente, que han de todo el espectro político, han criticado esta sección porque, según ellos, le da demasiado poder a las plataformas y muestran a los usuarios así como... la moderación de contenido, cómo unos hacen más que otros, qué realmente la realidad y qué es lo que debería de estar pasando y qué no. O sea, y aquí el problema es que no sabemos qué va a hacer la Corte, porque si modifican esto, puede literal cambiar completamente lo que es la fundación del Internet como lo conocemos hoy, pero también pueden nada más modificarlo a cierto rango a cosas de seguridad nacional, ¿no? O sea, circunstancias especiales como terrorismo o cosas donde el gobierno puede demandar a las plataformas, no los usuarios, solo el gobierno. O sea, para cosas como manipulación de elecciones o propaganda o terrorismo y cosas así que ya se vuelven cosas de seguridad nacional. Eso es algo que puede pasar, pero también se pueden ir al extremo y eliminar la cláusula y cambiar la forma en la que conocemos el Internet, y ahí es donde, o sea... ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, porque, o sea, ¿qué plataforma tomaría el riesgo de dejar que la gente publique lo que quiera cuando realmente ellos son los responsables de ese contenido?
Es correcto. Está abriendo una lata de gusanos bastante pesada con esto, ¿no? Porque son muchas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Número uno, yo antes me preocupaba muchísimo de redes sociales y todo eso porque dije, va a venir... No importa lo que pase, van a entrar los gobiernos a intentar censurarlo, uh-huh. porque a fin de cuentas las compañías ganan más dejando uh-huh. que la gente como nosotros no exista y que ellos puedan hacer sus noticias.
Así es.
Pasó el tiempo y lo preocupante fue, poco a poco nos metieron mainstream sin darnos cuenta y uh-huh. transformaron todo esto en mainstream. Ahora lo que hacemos es mainstream. Ahora todo el mundo esto lo ve normal. Y ahora los mismos políticos... ya tienen control sobre todas las redes sociales. Y uh-huh. te puedo dar el mejor ejemplo de todo. Esas noticias falsas y misinformación que crearon nuestros gobiernos, ellos crearon estas campañas de mamadas que decían entre ellos y nos echaron la culpa. Ustedes no les podemos encargar la libre expresión, por lo que vamos uh-huh. nosotros a regular qué es de verdad y qué no. Entonces, ya si hablo de COVID en mi video... La plataforma misma dice, esto es lo que tiene que ser porque mencionaste esto y esto es lo que es y cualquier otra cosa. Y esto es una mamada. El abuso de esto ya existe. Que quede claro. Ahora, tenemos a dos partidos. Me fascina esto porque son derechos de propiedad intelectual y también de explotación. Tenemos a dos partidos. Tienes a YouTube, tienes a las compañías de tecnología, al proveedor de la tecnología y tienes uh-huh. al usuario base. El uh-huh. usuario es claramente quien está rompiendo las reglas del juego. Si es que el usuario sube un partido de fútbol americano o si subo yo pornografía, ¿quién lo está haciendo? Yo. No tiene nada que ver la plataforma diciéndome a mí qué estoy haciendo que sea legal o que no. Simplemente yo estoy tomando la acción y haciéndolo de acuerdo dentro de lo que es legal y que no. También las plataformas son responsables de subir términos de cómo puede... comportarse el usuario y cómo se comportan ellos con el usuario y cuál es su relación. Aquí uh-huh. es donde se pierde todo porque nadie entiende que no es dueño de nada de lo que suban a esas plataformas, etcétera, porque no entienden bien de dónde viene el IP, quién es el que se lo queda y cuando lo subes qué contrato estás firmando. Entonces ahí las cosas uh-huh. ya se ponen un poco lodosas y no puedes ver bien en el agua clara enfrente de todos. Pero si vamos a ver todo esto, lo único que estamos dando y lo que deberíamos estar preocupados en este tipo de cosas es que el gobierno pueda, los políticos mismos, la Suprema Corte de Justicia, ellos puedan decir qué puede subirse y qué no. Que ellos tengan la habilidad de decir esto no es correcto. Si ellos no establecen las reglas firmemente y apropiadamente y dicen estas son las reglas, que no lo van a hacer. Porque todo, ¿de qué se trata Hollywood? De cogerte a la gente con el lenguaje del contrato porque nadie entiende cómo funciona el lenguaje del contrato. Si la misma gente que trabaja en Hollywood no lo entiende, ¿qué lo van a entender chavitos que están abriendo una cuenta y que tienen 100 millones de seguidores? No entienden cómo están dándole sus derechos y todos sus videos a todas esas plataformas. Uh-huh. Siempre lo hemos dicho, por eso hicimos esa maldita página de My Social Hub, ¿no? Pero aquí lo duro es ese control del mainstream, sobre lo que nosotros podemos hacer como gente. Eso es lo que nos debe de preocupar. Tenemos que preocuparnos al ver cómo van a intentar hacer que nosotros no podamos salir a decir, oigan, están haciendo esto, están generando inflación para cogernos a todos y que el gobierno diga, no es cierto. Eso que acaba de decir Alejandro es mentira. Nosotros no creamos inflación a propósito. Tachecito Alejandro, bajamos el video y toda la gente no aprende nada. Y ahora ellos son dueños de quién está hablando enfrente de ustedes, quién no, qué puedes y qué no puedes decir, como lo han hecho con la televisión a través de todo el tiempo. Si algo nos probó el internet, es que la gente escogiendo a la gente que está en la televisión, los escoge mal. Porque nosotros seguimos más a gente que no están en la tele ni en ninguno de estos medios que en ningún otro lugar. Para que se den una idea de lo mal la mala selección que existe dentro de una selección que ha pasado por años y años y años de talento. Entonces, estamos regresando a este sistema normal, tradicional de medios, que es muy peligroso. ¿Qué pasa con los noticieros? ¿Qué pasa con todos ellos? Y el control de esto sobre... Y de nuevo, no te van a decir que están controlando esto. Están diciendo, estamos intentando protegerlos de terroristas, estamos intentando protegerlos de este tipo de actividades, cuando efectivamente lo que están haciendo es creando provisiones para ellos poder decir y decir que no, va y no va. ¿Me entiendes?
Sí, y, o sea, pero aquí creo que hay algo que tenemos que meter a la discusión, que es... ¿Mm? La desinformación existe y el usarla de la manera que se está usando es pésima. O sea, y el problema que está exacerbando esto es ese, el echo chamber, el estar en una cabina con eco, porque tú dices algo y te lo repite el algoritmo y te empieza, o sea, buscaste un video de ISIS o un video de algún terrorista, inmediatamente Google dice, ah, esta persona quiere ver este tipo de videos y te mete a un pozo sin fondo donde te refuerza tu propio mal pensamiento, creencia. Donde aunque tu creencia, sea la que sea, sea correcta, mala, lo que sea, o sea, pero te va a reforzar lo que tú crees de una manera tan bestial que vas a pensar que realmente todo el mundo piensa así y que no es un idiota. Y eso es un problema muy serio que están creando las redes sociales, porque su algoritmo lo genera solamente porque está diseñado para generar más interacción. Entonces, aquí creo que no nada más se trata de ver quién es dueño de cierta cosa, quién es responsable del contenido y todo eso, o quién tiene la voz de la razón. Realmente lo que debe de haber es una regulación sobre los algoritmos que están generando este tipo de reforzada de pensamiento, que realmente te deje ver los dos lados, que te deje entender de dónde viene esta información, porque ya está en ti decidir si es correcta o es real o es falsa.
En realidad ahí estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero en realidad ahí lo que tiene que hacer es tener un algoritmo transparente, porque no puedes dejar que alguien diga, este va a ser el algoritmo que todo el mundo vaya a usar o que tú vas a usar. Tiene que haber un algoritmo que diga, ve, brother. Si te metes a ver este video, el resultado es este y te lo explique, porque el problema es que la gente no entiende lo que les está pasando. Y eso es lo que hemos platicado. No entiende la gente por qué ahora todos subimos videos de nuestras personas arreglándonos en el baño, haciendo todo lo que hacemos en privado, sin ninguna razón. No entendemos por qué lo estamos haciendo, porque creemos que todo el mundo actúa así. Y ahora hemos causado, de acuerdo al comportamiento estúpido que dan plataformas de red social, hemos causado comportamientos que son completamente estúpidos. Y eso ya nos pegó. No podemos decir que no. El hecho de que todo el mundo quiera ser influencer. O sea, los güeyes, me mama ver a los güeyes que venden algo, que intentan meterse a eso, voy a ser influencer y ahora vender esto. Ahora, están desconectando su persona de la realidad. Si yo te conozco en la vida real, como alguien que me quiere vender algo, pues, güey, no voy a confiar en ti jamás, güey, porque jamás me estás intentando vender algo. Pero el comportamiento de la gente ahora les valida que tienes que venderle algo a la gente y ahora nadie te quiere ver por eso y genera todos los pedos que genera. Yo creo que una transparencia en el algoritmo, eso, olvidémoslo de que lo vayan a poner en regla o no, eso debería de existir hoy por la salud mental del mundo entero, güey. Porque los está descagando a todos y está distorsionando la realidad, algo muy pendejo. Y la realidad muy pendeja es todo el mundo bailando enfrente de su puto teléfono diario sin salir a la puta calle y hacer algo afuera. Y ya no quiero sonar como viejito, güey, pero les está partiendo los huevos y la cabeza. Y se los digo porque yo ya viví ese proceso acelerado y me tocó. Y ahora lo estoy viendo con todos, que es lo que había dicho. Esto no le debería pasar a todo el mundo. Y huevos, ahí está todo el mundo. Y es una cagada, güey. Y eso lo generan los algoritmos.
Así es.
Esta destrucción total. Así que vamos a ver qué hacen y asegurarnos de siempre leer estas mamás, porque esto es muy peligroso en todos los países. Muy peligroso. Porque si les damos suficiente poder de control, nos van a chingar. Pero lo que debemos de pedir es simplemente transparencia siempre. Que nos enseñen qué chingados están haciendo. Y ya. Y con eso podemos generar todavía leyes y política más sensata. En vez de dejar a estos malditos perros de mierda esconderse detrás de una fórmula algorítmica que no te están dando, que genera todos estos trastornos y aparte problemas sociales y mundiales.
100%. Vamos a ver qué deciden. O sea, honestamente es un caso bastante interesante y vamos a ver qué decide, porque al final del día, una vez que lo toma la Suprema Corte de Justicia, o sea, puede ser ya sea una ley federal o puede decirse es que vamos a eliminar esto y lo vamos a dejar que cada estado pueda decidir qué quiere hacer y qué fue lo que hicieron con lo del aborto, ¿no? Y eso va a crear todavía más problemas, más, o sea, porque imagínate lo que le haría la competencia. Ya los únicos que podrían sobrevivir son los que ya están, ya dominan el mercado porque tienen el flujo para poder hacer eso. El resto ya no.
¿Cuántas veces han intentado hacer eso, Do?
Siempre. Siempre es protejan a los jugadores grandes y el resto se elimina la competencia.
No intentó el hindú ese de mierda, ¿cómo se llama? No sé si todavía sigue en el gobierno o no, el que era como el jefe de comunicaciones que intentó pasar el acto
Exacto.
Espérame, ¿qué hacía el hijo de puta?
Lo que hacían era... que dejabas a los proveedores de internet cobrar por flujo.
Por flujo, güey. Ajá.
Exacto.
Y los únicos que pueden pagar eso son Netflix, Facebook,
exacto. Y el resto
Instagram.
Se jode.
Nos comemos mierda y no nos pagan. No. Son unos hijos de puta. Y es maldita sea. Y ahora con redes sociales. Perfecto.
Vamos a ver.
Perfecto. Y bueno, para cerrar esto, cerrémoslo con broche de oro y con la cromada que se merece el tío Elon, que acaba de comprar Twitter, Ro.
Bueno, decidió nuevamente comprar Twitter, ¿no?
Decidió comprarlo.
Sí, contra toda la especulación, porque iba a empezar el juicio de Twitter contra Elon este 17 de octubre. Entonces, Elon, al parecer, cambió de opinión por... Ahorita podemos especular lo que queramos.
Correcto.
Porque no hay nada de información sobre esto. O sea, pueden haber muchísimas razones. Pero lo que está claro es que va a proceder con la compra de Twitter a la evaluación de 40, o sea, su oferta inicial. Evaluación de 44 mil millones a un precio por acción de 54.20. Nice.
Bien. Para llevarla a privada.
Esto hizo que la acción de Twitter obviamente subiera bastante, a cerrar la brecha que estaba, porque estaba mucha gente especulando si iba a pasar, si iba o no. O sea, pero hay cosas... Seamos certeros, hay cosas más importantes en el plato de Elon ahorita que un juicio y sobre el precio de algo que de todos modos quería comprar. O sea, lo dijo desde el día uno, quiero comprarlo. O sea, ya realmente se echó para atrás y dijo que no porque había cosas y dijo, tampoco quiero sobrepagar y menos cuando hablas de miles de millones de dólares, ¿no? O sea, también nadie quiere hacer eso.
Vale.
Pero, o sea, ha estado trabajando últimamente en Texas muchísimo por el lanzamiento de su nuevo cohete, el Starship, que es el más grande, es el que va a estar en órbita por un rato, y es súper importante porque es el cohete con el que quiere llevar gente a Marte. Por otro lado, Tesla acaba de caer en entregas y su acción ha estado sumamente castigada esta semana gracias a la discrepancia entre coches entregados contra coches producidos, que fueron creo que 344 mil entregados y 366 mil producidos, que por cierto, los dos son récord, pero bueno, a la gente no le gustó que hubiera más producidos que entregados, da igual. Pero claramente hay cosas que necesitan su atención en Tesla también, por cierto, o sea, que sigue creciendo muchísimo, pero aventarse un pleito público ahorita es creo lo último que necesita este don, o sea, es como, por el
nadie
otro lado,
necesita eso, por cierto.
No, es un juicio y aparte con él, con lo público que es, imagínate la cantidad de problemas que iba a haber, o sea, digo, ¿sabes qué? Prefiero, yo creo que lo que estaba pensando, esta mi opinión obviamente, me ahorro una lana porque claramente sus abogados le iban a cobrar una fortuna que ya se le están cobrando de todos modos para ver cómo salía de este problema o cómo podía renegociar el proceso. Pero estoy seguro que se dio cuenta de que al final de este proceso iba a acabarte, o sea, iba a tener que comprar la empresa de todos modos, porque lo que ya había firmado era un contrato completamente, o sea, era un candado. Ya estaba binding contract, o sea, era de ya aseguraste la compra, ya lo firmaste, brother, y ahora te estás echando para atrás. Pues sí, era una buena táctica de negociación y lo que quieras, y le dio tiempo de empezar a investigar qué es lo que estaba pasando en Twitter, ver, o sea, salió el güey ese, ¿cómo se llama? El ex agente de seguridad que platicamos también aquí, que acusaba a Twitter de lo mal que hacía todo en cuestión de seguridad. O sea, realmente pudo analizar todos los problemas que ya trae Twitter actualmente, sobre todo con este due diligence que tuvo que hacer para prepararse para esta demanda, ¿no? Digo, para este juicio. Entonces, en ese caso, no creo que haya perdido de esa manera, pero lo que sí es que, o sea, obviamente no es ideal entrar a un juicio y acabar comprándolo a fuerzas donde la gente está pensando, o sea, ya cuando está decidido hacerlo, ahorita yo creo que vio ya el costo oportunidad. Dijo, hey, si me obligan a comprarlo, de todos modos voy a acabar pagando esto. Pero si decido antes de que empiece el juicio, ¿sabes qué? Sí lo voy a comprar, ya estoy de acuerdo en esto y demás. De todos modos lo quería comprar, que era justo lo que habíamos dicho. O sea, hay dos cosas nuevas que acaban de pasar y que salieron el día de hoy. Hoy jueves que estamos anunciando. Y es uno, que el juez o sea, que estaba ya asignado para este juicio, dijo que el caso sigue el 19 de octubre todavía activo porque, o sea, sigue en pie hasta no recibir notificaciones de los dos lados que están de acuerdo que el juicio se suspenda. O sea, todavía claro, espera que
las partes se presenten. Casi que haga el pago y que se cierre. Ajá.
Es como, si no me notifican las dos partes que ya llegaron a un acuerdo, este juicio sigue en pie. Twitter obviamente debe estar con sus reservas de que si pasa o no, porque ya se les echó para atrás una vez. O sea, dice, hey, ya tenemos el juicio en una semana. Este güey no las vuelve a aplicar en dos semanas y otra vez es empezar otra vez todo este tema del juicio, ¿no? Entonces, entendido que Twitter debe estar como, ok, asegúrame que sí. Y peor aún por esto, porque los bancos, dos de los bancos de inversión que ya le habían asegurado inversión a Elon Musk para comprar esto, que era específicamente Apollo y Sixth Street, que eran, o sea, miles de millones de dólares ya comprometidos para esta compra, se le echaron para atrás. Dijeron, no, ya no quiero participar porque tú te echas para atrás, ya es demasiado notorio esto, yo ya no quiero ser parte de. Entonces hay una discrepancia entre lo que tiene que acabar pagando y lo que no. Y es, o sea, y si tiene que fondearlo él, tiene que ir y vender más acciones de Tesla y demás, y es algo que nadie quiere ver. Entonces, aunque Elon tenga en valor neto, obviamente, muchísimo más de lo que vale estos 44 mil millones, o sea, todas sus acciones en relación a la compra, acuérdate que tenía que sacar como 6 mil millones de dólares en deuda, que varios bancos ya estaban en duda si se lo iban a dar o no. O sea, no es tan fácil que acabe comprando esto. Entonces, Twitter entiendo que tenga sus reservas de aceptar la venta ahorita y no proceder al juicio, porque de todos modos lo van a obligar a hacerlo al final del día. Entonces,
Sí. Yo no me preocuparía tanto por el dinero, porque, pues, imagínate ser cuate de Elon y tener unos billoncitos. Es de, brother, ¿me lo garantizas con tu colateral de Tesla? Ok, no hay pedo. Ok, voy a salirme de ese problema, porque ese problema claro, no existe en el mundo de Elon Musk, ¿ok? Esa es una. La otra cosa interesante, anunció para qué iba y para qué quería comprar Twitter. ¿Qué va a hacer con él? A ver.
O sea, la super app, ¿no? Que es X. O sea, X.com, acuérdate que fue su primera empresa, que fue la que fundó, que X.com era la de procesadores de pagos, que fue con la que se fusionó con PayPal, pero él sigue siendo dueño de esa patente de X, o sea, sigue siendo dueño de ese nombre, y lo va a querer usar en algún momento, y siempre ha sido su idea hacer esto, hacer la super app vía PayPal. Y lo que quiere emular es WeChat en China, que es una de las empresas más importantes del mundo.
Bueno, es interesante porque no sabemos si exactamente si quiere ir por el tipo WeChat o no, pero para mucha gente que no sepa qué es WeChat, WeChat es un WhatsApp donde puedes hacer pagos, también ves YouTube, videos de YouTube, también es tu Instagram, también es donde puedes pedir de comer, puedes hacer todo. Literalmente todo. Y yo digo, en Latinoamérica más o menos, Mercado Libre tiene un super app, más o menos. Más un chiquitín, pero si le metieran, porque también tiene banca, Mercado Libre tiene Mercado Pago.
Tiene Mercado
etcétera.
Pago, claro.
Exacto. Entonces, Mercado Libre tiene bastantes cosas que puedes tener aquí. Va a ser interesante ver, porque a mí siempre se me olvida que Elon hizo PayPal, de que ese brother tiene en la cabeza el dinero y cómo funciona el dinero de esa forma. Jack Dorsey, siendo ahora más o menos, digamos, socio indirecto, si lo quieres ver así, en lo de Twitter, ¿no?
Sí.
Que es alguien súper pro cripto.
Jack Dorsey, desde el principio, le dijo, yo te cedo mis acciones para esto. Es como de, yo no tengo ningún problema y pongo mis acciones como equity, no me las tienes que comprar. Yo las pongo y me asocio contigo.
No, es una verga, claro. Jack Dorsey. Entonces, ahora, tienes a Elon, que tiene, que va a tener este super app, que ya es un app social. Eso inmediatamente lo que te ahorra, y él mismo lo dijo, 3-5 años de subir audiencia, de generar toda esta comunidad, de ver cómo se comportan y generar la base de todo esto, ya está hecho, brother. Te olvidas de 3 a 5 años. ¿Cuánto valen 3 a 5 años de la vida de Elon Musk? 44 mil millones de dólares, por si se lo preguntan, ahí está. Eso es literalmente lo que te acaba de decir.
Su tiempo y esfuerzo es lo que vale, 100%.
¿Puedo sacar esto o me puedo gastar 44 mil millones de dólares mejor ahorita y es más eficiente?
Pero ni siquiera te lo estás gastando porque ya tienes el valor de la empresa. Es como, no es un gasto que se va, ya es una inversión que te está generando todavía más. Obvio.
Ahora,
no
es lo mismo. Es una persona pública con un seguimiento gigantesco, por lo que solamente agrega valor al simplemente comprarla instantáneamente y además por cómo la gente lo ve. Ahora, tienes toda esta gente que también todos sabemos que Twitter y Jack Dorsey estaban trabajando en un método de pago, etcétera, que eso probablemente va a ser lo más básico. Esto estaba va a ser una cartera
intentando
también
integrar Square con Twitter, es básicamente lo que estaba haciendo, pero de una manera pero de una manera que no se viera como nepotismo, o sea, que no esté él firmando de los dos lados, y por eso también se salió de ser director general de Twitter para poder hacer esa integración. O sea, hay muchas cosas, pero claramente Block, o sea, Jack Dorsey va a estar trabajando en la mano de Elon, que son brothers, o sea, no creo que haya ningún problema ahí.
Correcto. Entonces, vamos a ver, social lo tenemos. Claramente va a ser YouTube, Twitter, Facebook, todo eso va a ser
lo
eso
que quieras.
Luego tenemos pagos. Ahora, pronto vas a tener también coches, porque puedes pedirte un Uber, un taxi, ponte tú, o un Tesla.
Inmediatamente,
Inmediatamente. Entonces puedes meter esos tres. No sé qué puede hacer con lo que tiene en el espacio, no sé qué puede hacer con lo de satélite.
Seguramente lo va a poder integrar de alguna. Bueno, puedes usar Starlink, algo puedes hacer con eso, o sea, para tener internet ilimitado y te da ciertos beneficios o un descuento si estás usando sus otros servicios, te da un descuento en Starlink, algo.
Lo que se me haría interesante es si Elon fuera a comprar una empresa de deliveries o si la va a conectar a eso también para que la gente pueda pedir de comer, etcétera. Porque es como todo el pedo del app, es conectarle los más servicios que puedas para que nadie use absolutamente nada más en su vida. Y todos usemos X y es donde platiquemos y es donde nos mandemos todo y que nunca abras YouTube, que nunca abras esto. Y literalmente, si alguien es capaz de hacer esto y conectarlo con servicios, es este man.
¿Sabes qué va a poder hacer? Comprarle Grubhub a Just Eat Takeaway por nada. Quitárselo de las manos. Decirle, güey, ya no quieres perder dinero en Estados Unidos, yo la tomo y ya no pierdes. Yo pago las deudas.
Y ve todos los usuarios que tengo, güey.
Listo.
No mames, o sea, de verdad. Sí, 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 100%. Esto es genio de movida. Y yo también, porque nos lo preguntamos, ¿no? ¿Qué va a hacer este cabrón con esto? ¿Qué va a hacer? Ahí está, quiere hacer un super app con él, que tiene sentido, porque es raro. En Estados Unidos no tenemos un solo super app y en China hay varios.
No, y viste su solución, o sea, lo que está él proponiendo, bueno, lo que salió a la luz básicamente todo el due diligence de Twitter, que salió a la luz de cuál es su plan para eliminar los bots en Twitter.
¿Cuál?
Lo cual está bastante interesante. Es hacer que te cobren centavos, o sea, que todos los tweets estén en el blockchain. Entonces, cada vez que vayas a tuitear algo o contestar algo, lo que sea, se haga el récord en el blockchain y te cobre centavos. Y eso, sí, o sea, para un usuario no te importa porque es un centavo o dos centavos o lo que sea para cada tweet, te da igual. Pero para alguien que está haciendo spam o un bot que está realmente haciéndolo para, o sea, miles y millones de veces, se vuelve muy costoso y deja de ser negocio. O sea, lo dejan de hacer.
Correcto. Sí, 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 tiene todo el sentido del mundo. Y no está, y también quiero que sepa todo el mundo, esto no les va a cobrar dinero. Lo que hace es, te deja abrir una cartera, porque esto lo hacen en cripto ya, que puedes mandar mensajes a través de cripto. Ponte tú, mandas el dinero manda el mensaje y se te regresa el dinero. ¿Tiene sentido? No sé exactamente cuál sea, me acuerdo, o sea, lo vi, me lo explicaron perfecto, pero no me acuerdo ahorita, pero va a ser así como funcione. No va a ser de que cada que quieras poner un tuit te vaya a cobrar. Va a ser como el depositito este, que lo mandes y lo regreses, mandes y regreses, mandes y regreses. Esa es como la idea. Interesante, porque sí, tiene todo el sentido del mundo. Es la manera más 100% eficiente de deshacerte de ellos. Siempre y cuando los hagas gastar, y es lo que hacen también en blockchain, hay varios proyectos que se dedican a pues, que no haya bots en estos mints y que no haya bots en esto. Y lo que hacen es exactamente eso. Quieres generar transacción, tienes que pagar un extra por generar transacción, por lo que si vas a botear te vas a gastar una fortuna.
Exacto.
Que es lo que debería de ser, porque también está cabrón todos los bots que hay en todas las cosas. Y los bots sofisticados, güey. Sofisticados de a madre.
Sí. Sí,
que hasta crees. El otro día me metí a un demo de Metaverso. Ya van dos. Me metí a dos demos de Metaverso, pero la primera vez que lo vi, me quedé de, no mames, esto es lo que están haciendo todos. Nos metemos y nos dicen, por cierto, van a ver a mucha gente aquí. Y había miles de personas, güey. Y yo, ¿qué pedo? Y los oyes hablar y los ves correr y platican y todo, güey. Es de, ¿qué está pasando? Y te dicen, no, es que estos son bots que generamos para poder hacer demos y que la gente vea y que también nosotros precarguemos a ver cuánta gente puede aguantar esto.
Claro.
Y ahí me regresé porque vi un chingo de personas en un metaverso. Y dije, no hay manera que estas personas estén aquí. Y ahora entiendo que son putos bots. Güey, pero ahora que estamos en el metaverso, ya parecen personas, güey. Sí. O sea, ya literalmente los ves actuar
porque
como...
Porque tienen eso, un avatar, sí. No,
eso ya me saca de
usan o sea, lo que es aprendizaje de máquinas, ¿no? Es el machine
correcto,
learning.
Inteligencia artificial, güey, por supuesto.
Exacto. Empiezan a ver los comportamientos de usuarios normales, o sea, de personas reales, y empiezan a imitar esos comportamientos después de miles y millones de récords.
Efectivamente. Es literalmente algo que nunca en mi vida esperé encontrarme con, y de verdad hacía ese nivel de sofisticación, pero ahora entiendo. Y por cierto... Interesante, al futuro, este es un pensamiento súper pacheco y te lo voy a dar. ¿Ves que Elon también está haciendo los robots de Tesla? El bot de Tesla. ¿A qué punto la gente va a poder botear esos para que sean como personas? Y eso lo vamos a dejar para otro episodio. Solamente quiero que lo pienses, que te vayas a dormir con esta pesadilla en la cabeza, ¿no?
Sí. Lo único que sí es toca felicitar a Elon Musk por la compra privada más grande de la historia.
Felicidades, güey, sí.
Muy bien,
Esos sí son cojones, ¿no?
Literal, puta.
Esos sí son cojones y no mamadas.
Sí.
¿Algo más que agregar? Yo creo que este es el final de este.
Aquí lo dejamos, yo creo.
Pues perfecto. Mis queridísimos emprendedores, gracias por acompañarnos esta semana. Nos vamos a ver la próxima. Gracias. Pórtense muy bien. Recuerden que somos el fenomenal y el único Sergio Chávez detrás de los teclados. El gran Rodrigo Navarro enfrente de ustedes.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y recuerden, tío Salo, código de Water People para que me roben esas
pelotas. Sí, cierto.